Seguimos en otro bloque de nuestro programa Mesa de Diálogo. Recordamos a la audiencia que tenemos en el piso al doctor Oscar Herrera Watt, quien es diputado nacional. Seguimos conversando entonces.
Diputado, el trabajo en las comisiones o el trabajo en qué comisiones está trabajando actualmente en el Congreso de la Nación y si es el mismo difícil frente a, por ejemplo, bloques o provincias que tienen mucha cantidad de diputados representantes.
Sí, a ver, está bueno. A veces cuando uno te dice, a mí me tocó algo difícil, difícil es estar hoy en la chacra trabajando, difícil es hoy juntar los recursos para llegar a fin de mes. Entonces, como te decía hoy, uno es un agradecido de la vida de poder estar en el lugar donde está, por lo tanto nada de donde está es más difícil que la realidad que vive la gente hoy en su casa. Más que difícil son complejos. Los niveles de discusión que se dan. A mí me toca estar en comisiones complejas que tienen que ver mucho con las leyes sensibles a la implementación posterior. Estoy en una comisión de presupuesto, por ejemplo, que es la ley madre de todas las leyes.
Ahora ya en agosto tienen que presentar el presupuesto para el año que viene.
Exacto. Estoy en la comisión de presupuesto. Estoy en una comisión de justicia, que no es una comisión sencilla, es una de las más complejas. Estoy en la comisión de agricultura. Así que son tres comisiones que me toca estar, que tienen alta complejidad, alto debate. Las leyes en su mayoría, el 90%, giran en esas tres comisiones. Estoy en la comisión también de Defensa Nacional. Tampoco es una comisión sencilla. Sí. Imagínate que en esa comisión tengo a tres exministros de Defensa Nacional. Sí. Ahí está Petri, Rossi, que fueron ministros, y alguien, uno más.
Tayana no está ahí.
Está Tayana. Sí, sí. O sea, tenemos tres ministros. Sí. Imagínate lo que es la discusión sobre, por un lado, quien conformaba parte del Ejecutivo Nacional, que es el diputado Petri, en el pensamiento de lo que era Defensa Nacional para este gobierno, y los otros dos que venían de otras naciones. Es para alquilar balcones. Sí. La discusión que se da. Interesante, enriquecedora también, pero con mucha dificultad para ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, en esas comisiones gira prácticamente todos los proyectos que caen al Congreso Nacional y nos permite discutirlos.
¿Esas comisiones de trabajo cuándo tienen sus días de reunión?
Y nosotros dependemos de la convocatoria por parte del presidente de la comisión. Presupuesto, te reunís hasta dos veces por día. Esta semana tuvimos reunión de presupuesto el día miércoles a la mañana y a la tarde, por ejemplo. Comisión de economía tuvimos el día martes al mediodía. La comisión de justicia se reunió junto con la de presupuesto. La semana próxima tenemos agricultura y presupuesto y economía. O sea, prácticamente todas las semanas tenés actividades de las diferentes comisiones. Ayer recibimos al presidente del Banco Central por el proyecto de ley para la reforma de la Carta del Banco Central de la República Argentina. Así que, bueno, fue una discusión muy acalorada, pero muy buena también. Hay gente que sabe mucho de estas cosas y creo que se saca siempre buenos resultados, ¿no?
El Congreso de la Nación, como miembro justamente legislador, tiene un alto nivel de debate. ¿Cómo usted ve así como una opinión personal?
Sí, claro. Al no haber mayorías absolutas, que significa que nada es automático, es lo mejor que te puede pasar, porque significa que vos tenés que discutir política y lograr consenso. Algo que cuando vos tenés mayoría automática no lo haces. No, suponete que acá estamos los tres y nosotros dos somos mayoría y vos estás solito. Entonces, si yo quiero sacar una ley, nos ponemos de acuerdo los dos, claro, y vos querés opinar, digo, no, necesitamos tu opinión. Ahora, vos sos de un lado, yo soy del otro y él es del otro, ninguno tiene la mayoría, tenemos un acuerdo entre los tres. Bienvenido eso a la democracia, ¿no? Bienvenido eso a la democracia. Fíjate, hoy dentro de la discusión que se da en la provincia de Misiones, también una legislatura que puede quedar con ese formato, con el formato de no tener mayorías automáticas.
Exactamente.
Bienvenida a la discusión, hay que tener miedo a la discusión. Y bueno, en el Congreso de la Nación pasa eso. En la Comisión de Presupuestos somos 50, de los cuales 20 corresponden a la Libertad Avanza. Otros 20, casi 18, corresponden al PJ. Y el resto somos nosotros los que estamos desde
los
otros
espacios.
Entonces, tienen que consensuar. Entonces, a veces vos decís, fulano tiene muchos diputados, pero a veces vos tenés que lograr que te acompañe ese que está solito sentado en la punta de la mesa. Y que con ese vos podés lograr el dictamen de un... Me pasó a mí ahora. El jueves, el miércoles, cuando me dan el visto bueno para trabajar en la comisión de la ley de la fécula de mandioca, me dicen, tenés que lograr consenso. Y digo, no, entonces ya, che, mirá, tengo una ley así, ¿será que no me querés acompañar? Contame, te dice. Y bueno, mirá esto, bueno, pasámela y voy a ver. Y después empiezan, sí, diputado, lo vamos a acompañar. Y vos, porque yo no conozco todavía el nombre de los 50 diputados de la Comisión de Presupuestos, conozco algunos. Y bueno, y ayer, así, de a uno, el famoso poroteo, como le dicen.
Lograron el consenso.
Que no es malo el poroteo,
no,
bueno,
pero por supuesto.
Logramos consenso y bueno, ahora esperemos que nos den alguna fecha para poder lograr el dictamen.
Usted se refirió justamente a sus proyectos de leyes. ¿Usted consulta constantemente las realidades provinciales? ¿Viene a la provincia? ¿Consulta con las autoridades para justamente tener una interrelación de intereses nación-provincia?
Sí, sí. Todo.
Suena obvio, ¿no? Pero generalmente...
Toda la semana yo vivo en Posadas. Me voy a Buenos Aires. Sí, claro. Sin eso sería imposible, porque no puedes trabajar en una ley que la gente no la conozca. Y por eso me alegra muchísimo que ustedes me hayan invitado y que podamos hablar de esto. Porque vos te sentás en una radio, en una tele, hoy acá, y lo primero te dice, ¿de qué lado estás? Y acá nadie me preguntó de qué lado estás. Y eso es bueno, porque puedo contar qué estoy haciendo. Y vos sabés que cuando venís, te sentás con los diferentes sectores a los cuales involucra una ley que querés tratar. Estoy en contacto permanente con el gobernador de la provincia, quien es el que recibe también las necesidades y el quien me transmite su voluntad de llevar adelante algún proyecto, con los intendentes, con las organizaciones.
¿Tiene contacto con los intendentes?
Sí, sí, muy fluido, con las organizaciones sociales, que de ellos mucho dependen esto. Fíjate vos que mi postura en esta última ley, más allá de la postura que pueda tomar el bloque, fue a partir del diálogo, pero por sobre todo escuchar al sector productivo, yerbatero, hotelero, tabacalero, escuchar a la iglesia que se ha pronunciado, escucharlo a Monseñor Martínez, hablar de esto, de la tierra no es una mercancía, de las organizaciones sociales, de activistas como Rulo Bregañolo, que marcó una posición, con quien tengo una relación fluida de diálogo vía WhatsApp, y también es una persona con mucho equilibrio también en su opinión. He recogido opiniones de la política misma. Por eso había alguien que quería que salga este tratamiento expreso, un senador, y decía, pero las posturas que toman hoy son producto de una discusión partidaria, de una pelea partidaria, y malinforman a la gente. Pero el 90% de los misioneros está en contra. El 90% no sabe que hay un conflicto, o que podría, o que... No, 90% lo dicen. El 80% de los argentinos estaban en contra. No era un problema de
un partido político
que discutía hacia adentro. Y ayer cuando leo el comunicado dice, vamos a dejar de lado este artículo porque necesita una evaluación mucho más profunda, mucho más detallada, mucho más de impacto, mucho más participativa. Ah, entonces no era un problema de un espacio político. Entonces muchas veces también a la política se le va la lengua. Muchas veces a la política se le va la lengua. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Y a la gente hay que explicarle el por qué se toman algunas decisiones, ¿no? Y bueno, el tratamiento de esta ley no tenía el consenso de la gente. No tenía, no era una ley discutida. Era una ley rechazada. Por una ley discutida, decir, bueno, uno puede estar de acuerdo, otro no. Pero es una ley que el argentino mismo dijo no. Bueno, ese es el resultado. Lo escuchan los gobernadores, lo escuchan los diputados, lo escuchan todos, ¿no? Así que en ese camino es el camino que transitamos con respecto a lo que es el área legislativa.
Hablando justamente de política, doctor, y teniendo en cuenta justamente este recorrido que usted hace en su día a día en la Cámara de Diputados, quienes nos dedicamos al estudio de la política sabemos que necesariamente conlleva una dosis de conflicto y también una de consenso importante, ¿no es cierto? No podemos pensar a la política por fuera de estos aparatos conceptuales o por fuera de estas variables. En su labor específico ahí en Cámara de Diputados, hoy por hoy, ¿usted ve que las dosis de conflicto supera la de consenso conflicto o están nivelados? Hoy por hoy.
No, hoy por hoy predomina el conflicto. Predomina el conflicto, pero predomina el conflicto por una cuestión de... son conflictos de intereses políticos, partidarios. Conflictos de intereses políticos partidarios. Que no es lo mismo de intereses políticos. Por interés político es un interés político de una provincia.
Una cuestión social,
una exactamente. Una cuestión social, amplia, cultural, económica. Ahora, cuando vos romantizás ser de una ideología determinada, todo lo que está al frente que te presentan no sirve. Bueno, hoy estamos en esa vereda, ¿no? Si me lo trae fulano de tal que tiene un color, ya. Pero mirá qué bueno lo que está presentando. No, no hay caso, ¿viste? No, ya. Me pongo al frente. Sí, cuando presenta el otro que tiene otro color, no. Porque presentó este.
Siguiendo la metáfora que usted decía antes, ¿no es cierto?, del espíritu de la ley, que ya Montesquieu hablaba de eso en su libro.
Exacto.
Se puede percibir entonces en el Congreso que algunos diputados anteponen los ideológicos y sus intereses político-partidarios por sobre el espíritu
pero
de las
sin
leyes
duda,
que se presentan.
Pero sin duda, bloques completos hacen eso. Bloques completos. Claro, no le voy a dar con el gusto. Pero porque no miran a la gente.
O sea, hace la construcción social del mejor, de lo que mejor le...
Vos caminás por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como diputado nacional, excepto raras excepciones, no lo conocen a nadie. Ahora, yo camino acá por la calle y me conocen todos. O la mayoría. No es sencillo. El diputado que vuelve a su ciudad sacando Córdoba, Santa Fe, Rosario, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es conocido por el barrio. Y es difícil a veces tomar decisiones en base a eso.
¿Usted no tiene inconveniente de dar explicación a la ciudadanía?
No. Inclusive cuando he votado leyes conflictivas con la sociedad, lo he hecho. Inclusive por teléfono, a veces me he quedado hasta las 4 o 5 de la mañana contestando mensajes de retos que recibí. Pero valía la pena explicárselos. Valía la pena.
¿Quién es Oscar Herrera Watt para ganar? La audiencia más joven, es decir.
Médico pediatra.
Médico pediatra. ¿Usted vivió en el interior de la provincia,
sí,
no?
Sí, claro. Que he tenido la posibilidad de trabajar durante 15 años en un hospital, hacer una residencia. También trabajé en el ámbito privado como pediatra. Después tuve la oportunidad de ser subsecretario de salud, ministro de salud. Vicegobernador de la provincia, un poco la carrera política, ¿no? Que después ya es un poquito más conocida. Pero bueno, una persona como cualquiera que lo que siempre busca es tratar de lograr los consensos y el equilibrio. Creo que hoy les decía, Quien discute, está bien discutir. Ahora, quien discute y ofende a los demás en la discusión para lograr su objetivo es porque se ha quedado sin argumentos. Y cuando no hay argumentos, es muy difícil llegar a un resultado positivo y lograr el éxito de algo, ¿no? O sea, si yo voy a discutir esta ley, la voy a discutir con argumentos. Quien defiende la debe defender con argumentos, no con la descalificación. Cuando entra la descalificación, es porque te quedaste sin los argumentos.
¿Se advierte eso a nivel Congreso de la Nación?
Sí, claro. Sí, sí, hay mucha gente que discute sin argumentos. No, discuten cada cosa.
No, no, porque es bueno que la ciudadanía también conozca. Sí, o sea, sí. Lamentablemente algunos legisladores no están a la altura del cargo que representan a la ciudadanía.
Las discusiones sin argumentos se dan, pero lo que más se dan son las descalificaciones. Se descalifican. En una reunión vos encontrás descalificaciones que son... que no tienen sentido.
Y las comisiones de trabajo, sobre todo. Sí, sí.
Tiene sentido, a la gente no le interesa la descalificación que yo te pueda hacer a vos o a vos. La gente le interesa en que nosotros tres, que tenemos la posibilidad de sacar algo bueno que le beneficie a la gente, nos pongamos de acuerdo.
¿Hay conciencia que son representantes de un país? Muchos legisladores,
la mayor conciencia que tienen es que defienden una ideología partidaria.
¿No? Ahí es un problema.
Hay un gran problema.
O sea, hay una lealtad más que nada al partido la ciudadanía y sus intereses.
Sin duda.
Usted que le tocó ser gobernador, ¿conoce la realidad de Misiones?
Sí, claro. La realidad de su momento y de este momento.
Recorre Misiones.
Sin duda, sin conocer la realidad, no puedes tomar decisiones, ¿no? A veces, sí, claro, uno toma decisiones y no modifica la realidad. Lo ha pasado en muchas decisiones que uno toma. Decir, bueno, yo voy a hacer esto y capaz que esto mejora. Y no. Como también saber la realidad te permite tomar decisiones que mejoran esas realidades, ¿no? El tiempo que me tocó gobernar, como te decía, me tocó gobernar con pandemia, donde hubo que tomar decisiones. O sea, yo digo, esas decisiones que tenía que tomarlas solito a las 2, 3 de la mañana, porque amanece y la gente está con la incertidumbre de saber qué va a hacer. No era fácil. Y había que sentarse ahí en el sillón, pensar, decir, bueno, a ver, a las 7 de la mañana vamos a abrir la escuela o no. Y si abro la escuela y se infectan dos chicos y se mueren, y es responsabilidad mía porque abrí la escuela. Entonces, es toma de decisiones y hay que armarse también de mucho coraje para tomar esas decisiones cuando está en juego la vida. Bueno, la pandemia nos puso en jaque a la vida, no a la producción. Dicen, no, pero viste la producción, esto, si está bien.
Se perdió dinero.
Pude gobernar con la economía relativamente abierta. Pudimos tener una economía abierta, pudimos tener una economía con superávit fiscal los 2 años de pandemia, pudimos tener una provincia acomodada, que nunca la epidemiología nos pasó por encima, que nunca nos faltó una camita para tener un paciente enfermo que la necesitaba, que nunca nos faltó los remedios, que nunca nos faltó un respirador, que nunca nos faltó un médico, ¿no? Pero claro, esas son las realidades que uno tiene que todos los días tener en el tablero de comando. Y ahí sí te permite tomar decisión. Y te equivocás, claro que te equivocás. Pero siempre yo digo, uno le pide a Dios tratar de equivocarse lo menos posible, que creo que para donde uno va, ¿no?
Le hago una pregunta, un dilema. ¿Gestión o vida muchas veces tomaría usted? O sea, ¿o eficiencia o vida?
No hay nada más que la vida. La vida es... Y es un instante, ¿no? Quienes somos médicos, yo siempre digo y miro y hago una comparación, digo, es esto, cuando el ser humano nace, hace, respira, para adentro, empieza la vida, y cuando se apaga, hace, se terminó, así nomás, ¿no? Es una inspiración y una expiración.
Así es la vida. Le decimos a nuestra audiencia que vamos a una nueva pausa y en minutos volvemos con nuestro invitado del día.